Segundo, buenos días, señor embajador. Segunda pregunta. ¿Qué juicio, qué valoración nos merece esta propuesta? Tercera pregunta, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, la esencia de esta propuesta es el interés de los Estados Unidos de América por aumentar en México la extracción del petróleo. Esa es la causa motriz inicial, básica, determinante desde el exterior. Desde nuestro propio país, la causa es un conjunto de individuos situados en las posiciones del poder público que no representan a los mexicanos, al pueblo de México. Son las dos causas. Está a la disposición de ustedes, pueden bajarlo de internet, del sitio del Senado de los Estados Unidos, en particular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Un documento que está ahí y es público, emitido el 22 de diciembre del año pasado, explica con precisión en qué consiste la reforma energética de México. Veamos. Estados Unidos consume todos los días aproximadamente 19 o 20 millones de barriles de petróleo y producen solamente 8. De manera que esos 12, 11, 13 millones de barriles diarios los tienen que traer del mundo. Estados Unidos consume el petróleo del mundo porque no tiene suficiente petróleo para su propio consumo. Estados Unidos tiene reservas probadas para 5 años para mantener su consumo. No tiene petróleo. Por eso inventan, estructuran condiciones, como por ejemplo ese famoso ataque terrorista con muchas sospechas, que motiva una invasión de Irak. El asesinato, la muerte, la destrucción de personas, de países, la invasión de Libia, el acoso y la búsqueda de derrumbar el gobierno de Siria para posicionarse ante Irán, que tiene las segundas reservas más importantes de gas en el mundo. México, posterior al embargo de la OPEP en 1973, recibió una andanada de créditos y presiones para aumentar la extracción del petróleo. Y eso se hizo. De esta manera, durante todos estos años, México extrajo aceleradamente, irracionalmente, sus limitadas reservas. México tenemos petróleo, pero tenemos muy poco petróleo porque lo hemos sacado rapidísimamente. Hace 30 años teníamos reservas para la explotación durante 70 años, 60 años, 50 años. Hoy tenemos reservas probadas por 14 mil millones de barriles para 9 o 10 años. ¿Por qué? Porque lo hemos sacado aceleradamente para exportarlo a Estados Unidos. En este contexto, Estados Unidos está en una situación geopolítica sumamente limitada ante el avance de China, ante la emergencia de la Unión Europea, ante la emergencia de otros países como la India, como Brasil. Y está buscando apoyarse en las limitadas reservas de México para su seguridad energética.
De manera que si ustedes leen ese documento, que sería muy importante difundirlo, distribuirlo, traducirlo, que todo mundo conozca ese documento. Ahí claramente viene la lógica. Estados Unidos necesita más petróleo. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué vamos a hacer con México que haga, que saque más petróleo? ¿Lo va a hacer Pemex o lo vamos a hacer nosotros? Dicen los Estados Unidos, lo vamos a hacer nosotros. Tercera pregunta, ¿qué se necesita para que nuestras empresas inviertan? Tener la propiedad, tener el derecho de explotación y apropiación de la renta petrolera. ¿Qué es la renta petrolera? En esto, el día de ayer, si estuvieron atentos a lo que se dijo en el Senado, fue una colección de demagogia, mentiras y manipulación. No se ha informado el pueblo de México cosas fundamentales como qué es la renta petrolera. Si un barril de petróleo que tiene 160 litros y se vende a $100, cuesta en promedio extraerlo $6.12, y en la exploración, el desarrollo de los campos petroleros, $16, quiere decir que el costo de ese barril es aproximadamente para México $20. Si se vende a 100, son $80 de renta. Si ustedes sacan la cuenta, son 2 millones y medio de barriles diarios. Por $80, saquen la cuenta. Son aproximadamente $200 millones diarios. Por 365 días, son aproximadamente $70 mil millones. Y vienen a insultar la inteligencia de los mexicanos diciendo que no tenemos dinero para explotar, para desarrollar la propia industria y desarrollar toda la cadena de valor, porque ese barril, una vez hecho petroquímica, vale 60 veces 100, es decir, vale $6,000. Estados Unidos quiere todo. Y entonces la condición, y ustedes lo pueden ver en este documento del Senado de los Estados Unidos, dice: para que las empresas inviertan en México, necesitamos que registren las reservas de México en su contabilidad como empresas ante la Securities and Exchange Commission, que es como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que está aquí a unas cuadras, y que es la que califica para que le den, los bancos le den préstamos a las empresas petroleras. Es una vinculación entre los bancos y las empresas petroleras. De manera que lo que han hecho, lo que están haciendo estos individuos que no representan al pueblo de México, es entregar los bienes de la nación, porque no son sus bienes, son bienes de la nación, lo están entregando a empresas y a bancos extranjeros. Eso equivale a que le quitan a nuestro país el principal soporte, no solo de la economía, sino de la economía política. La energía no es un sector económico más, es la base de todo el sistema económico, y en el caso de México, de toda la economía política. ¿Por qué? Porque con eso se paga entre 30 y 40% de todo lo que gasta el gobierno federal durante los últimos 30 años, que debería de ser invertido y no gastado en gasto corriente. Pero ahora lo que se va a hacer es entregarlo de manera directa. Esto es entonces, en esencia, en qué consiste la reforma energética. Consiste en entregar la propiedad, la industria, los impuestos y todo el sistema de comercialización y de valor agregado a empresas y bancos extranjeros. No hay manera en que puedan demostrar que eso es el beneficio de los mexicanos. Es imposible demostrarlo. Por eso han apelado a las mentiras, a la manipulación, a toda una serie de spots que están permanentemente manipulando, desinformando y generando una serie de falsas ideas en el pueblo de México. Es un acto deliberado, doloso, de traición a los mexicanos. ¿Cómo podemos calificar toda esta estrategia política y todas estas decisiones políticas? Una traición al pueblo de México, una traición a su pasado, a su presente y a su futuro. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un pueblo cuyos gobernantes no lo representan y que están tomando decisiones contrarias al interés de este pueblo, cancelando su derecho al desarrollo, que es un derecho humano reconocido en las Naciones Unidas, su derecho al uso de los recursos naturales para su propio desarrollo, que también es un derecho humano reconocido en el mundo, y que va a cancelar la posibilidad de que el Estado mexicano garantice los derechos humanos a la vida, al trabajo, a la educación, a la alimentación, a la salud? Esto es irracional y es injusto. Y por tanto, la tercera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿debe un pueblo reconocer como ley algo que es injusto? Ni México, ni ningún pueblo con dignidad, conciencia y libertad puede aceptar como ley algo injusto. Que algo sea ley significa que obliga. Eso significa que es ley. Ningún pueblo está obligado a reconocer una norma injusta. Acaba de morir Mandela, que dio una lección al mundo de justicia. Y hoy ese pueblo estadounidense, que hasta el 2008 lo puso en la lista de terroristas, le rinde hipócritamente un homenaje. De manera que lo primero que nosotros debemos hacer es decirles a estos traidores: lo que ustedes están aprobando no es ley, no nos obliga, no lo reconocemos como obligatorio, porque eso es injusto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Ellos, como individuos, son sujetos de responsabilidad de sus actos, porque todo ser humano debemos ser responsables de nuestros actos. Y ellos no están actuando en función de su interés o su representación individual. Ellos están ahí en un poder público y deben de obedecer al interés y al compromiso público. De forma tal que no aceptamos que estos individuos se apoderen de las facultades de lo público para su propio interés o para intereses de otros individuos, personas o gobiernos. Son traidores. Miren ustedes, este no es un tema nuevo. La historia de la humanidad es la historia por la lucha constante por la justicia. Un testimonio, concepto, que puede parecer remoto, tiene plena vigencia hoy. Un obispo, hace 1600 años, Agustín de Hipona, San Agustín, escribió en la Ciudad de Dios: un Estado que no se guía por la justicia no es más que un grupo de bandidos. No es un Estado. No nos representan. No los podemos reconocer como quienes están actuando y tomando decisiones para el bien de la comunidad, el bien universal. Y lo mismo, hace 200 años, el filósofo alemán Georg Hegel sostenía, ante una situación muy similar a la que tenemos hoy, habiéndose observado en Inglaterra a finales del siglo XVIII una reducción significativa de los ingresos de los campesinos en Inglaterra y un aumento de los precios de los alimentos, sostenía Hegel en su tesis sobre el derecho de rebelión, que un pueblo que por su miseria no puede ejercer su libertad tiene el derecho de rebelión para restablecer su libertad. Si esos señores que están ahí, que no nos representan, toman decisiones contrarias al interés general, por tanto, deben de ser juzgados en cuanto tales y deben de ser sustituidos por individuos que estén guiados por el criterio de justicia. Esos señores no tienen concepto de justicia, tampoco tienen criterio de racionalidad. Están conduciendo al país a un precipicio. Es imposible que México pueda crecer. Absolutamente imposible. Todo lo que han dicho es mentira. México no crecerá, no tendrá empleos, no mejorará los salarios. Lo que están haciendo es un apartheid de América del Norte. Están construyendo una nueva condición de México reducido a colonia de los Estados Unidos. Y no lo vamos a aceptar. Termino haciendo una reflexión histórica. Son los pueblos los que tienen mucha claridad sobre lo que es justo. Por eso se han revelado en la historia. Por eso hace 200 años se inició, hace aproximadamente 200 años, un movimiento para independizarnos como una comunidad política independiente. Por eso, hace 100 años, cuando después de más de 300 en que se mantuvo el derecho español, que de alguna manera respetó algunas de las formas de propiedad indígena, y que con la aplicación de la reforma de 1857 con Porfirio Díaz se formaron 5.000 haciendas con 3 millones de peones acasillados en ellas, que dijeron, no es justo. Hicieron una revolución. Y esa revolución cambió el régimen político y cambió algo fundamental, que es la propiedad, la relación de propiedad, la propiedad social y la propiedad de la nación sobre sus recursos. Están regresándonos, pretenden regresarnos a una condición porfirista. No somos colonia. Pretenden convertirnos en esclavos posmodernos con esta forma de contratación del trabajo, del outsourcing, que ya ni siquiera reconoce una relación bilateral capital-trabajo, en donde se vende al menor precio la dignidad y el trabajo de los seres humanos. Este proyecto histórico es irracional, es injusto y no lo vamos a aceptar. De forma que lo que tenemos que hacer es, en el marco de la fuerza de la argumentación racional y de la moral, que debe de guiar todo lo público, debemos justamente denunciar que eso es irracional, que no lo aceptamos, que están desnudos, que los estamos viendo en sus intereses y que por lo tanto debemos de convertirnos en un tribunal, el pueblo de México, en ejercicio de lo que sostiene el artículo 39 de la Constitución. La soberanía recae en el pueblo, quien tiene en todo el momento el derecho de modificar su régimen político. Ese es el fundamento de todo nuestro sistema y verdadero pacto social. Bajo esa condición nos convertiremos en un tribunal que vamos a juzgar a todos estos individuos. El Tribunal del Pueblo de México. Y vamos a reconstruir este país bajo la guía de imperativos éticos que reconozcan que los seres humanos somos fines, no somos objeto, no somos mercancía, no somos simples instrumentos y maquinarias para que algunos acumulen riquezas y poder. Ese es el momento histórico y aquí estamos todos, estaremos y vamos a seguir. Y vamos a seguir transformando este país con esa guía de una búsqueda de justicia y libertad para todos. Muchas gracias.